Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente los saludo con mucho gusto, Soledad Nava, a través de SinergiaInteligente.com, transmitiendo en vivo y en directo desde Puebla capital para todo el país. Estamos por concluir la programación de radio de este día, miércoles 20 de febrero de 2019. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Gracias a todos los que se han reportado para enviar sus comentarios, sugerencias y saludos. Vamos a continuar con el programa Caminante Fiscal, emisión especial, ya que este programa se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. En esta ocasión estamos llevando a cabo una emisión especial con el tema Legislación Antilavado 2019. Y para llevar a cabo este programa ya nos estamos enlazando a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Los invitamos para que se queden a lo largo de esta hora, los invitamos también para que sigan en comunicación a través de los diferentes medios de contacto que Sinergia Inteligente tiene para ustedes. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de redes sociales, Facebook Sinergia Inteligente, Twitter arroba Somos Sinergia, también a través de WhatsApp en el 2224-8460-95. Esperamos sus comentarios y comenzamos, maestro Ramón. Muy buenas tardes. Comenzamos.
Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre la parte de la legislación de la ley antilavado, ahorita con la iniciativa que se acaba de presentar precisamente el 7 de febrero por parte del senador Alejandro Armenta, a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, ambos obviamente del grupo parlamentario de Morena. Es por eso la importancia de platicar sobre esta iniciativa que iba como son del grupo de Morena. Pues obviamente cuando se presente, pues es muy viable que esto se apruebe. En la parte de la ley antilavado, que está haciendo un refresh, recordando su publicación, que data de 2012, del 17 de octubre del 2012, precisamente la ley antilavado, que su nombre completo es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, FIORPI, de manera resumida, como se maneja, pero coloquialmente se le conoce como ley antilavado, ¿no? En esta parte de su publicación del 17 de octubre del 2012, que es donde se dan a conocer las famosas actividades vulnerables, recordaremos que entró en vigor el 17 de julio, pero del 2013. Algunos que estaban comentando, recordando de lo que viene en la ley de ingresos por la parte del programa de regularización de antilavado. Nadie, pues no es de 2013, julio. Ah, porque entró 9 meses posterior a su publicación. Por lo tanto, las obligaciones que se deben de tener en materia de avisos deben de surtir de julio del 2013. Es un dato muy importante, y desde la entrada en vigor y su publicación, para tener bien identificados los tiempos. Por ejemplo, el día de hoy llegaron unos requerimientos, no de lavado de dinero, sino de un impuesto estatal en Veracruz que se llama sobrehospedaje, pero hubo un lapso del tiempo en el que no estuvo en vigor tal ley, perdón, tal impuesto dentro del Código Financiero del Estado de Veracruz, lo que se eliminó, y luego en octubre regresa del año anterior, no, del año 2017, si no mal recuerdo, y por lo tanto había un lapso de tiempo en el que no estaba el impuesto, que es de un 2% sobre el hospedaje. Entonces, pues el requerimiento, pues por el espacio que se tiene ahí del tiempo legislativo que estuvo en vigor, precisamente el requerimiento pues no está debidamente así citado. No, sin embargo, el contribuyente conoce que tiene la obligación por los periodos que estuvo afecto, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Por la situación de que varios contribuyentes no están al corriente de sus obligaciones en materia de antilavado. Es por eso que en la parte de la propuestas, bueno, que ya está firme en las iniciativas, pues parte es que los contribuyentes que no se han puesto al corriente en la parte de sus cumplimientos de antilavado, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Y aparte, con esta iniciativa que está prácticamente modificando la ley antilavado, para uno, fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Creo que es la principal. La otra es ampliando la esfera de lo que es el campo de trabajo del antilavado de dinero. Y la otra es actualizando la parte de la legislación antilavado, que obviamente no se había realizado, pero que en la operación se realizaba. Por ejemplo, la famosa UMA, que se venía utilizando, y son varios de estos artículos que se están modificando. Esto aparte, se espera una iniciativa por parte del SAT, que se presentará también más adelante en el Ministerio de Antilavado por lo referente a las multas. Parte de lo que es la fiscalización de este año, hemos venido comentando que aparte de lo que son las auditorías electrónicas y la parte de la materialidad en aspecto de las facturas, esto por el famoso combate al tráfico de comprobantes, el tercer elemento o el tercer eje que se tendrá para lo que es este sexenio, sobre todo ya que parta este año, pues es el tema del antilavado de dinero. En el tema del antilavado, por ejemplo, en la exposición de motivos que se está proponiendo, viene el de operaciones sospechosas, que nos dice que si bien la ley antilavado no pretende que los contribuyentes, las personas, se conviertan en policías, con investigadores o ser el término chismoso, para quedar un poco más claro, lo que sí busca es que las autoridades conozcan de primera mano información que les sea útil para prevenir y combatir el lavado de dinero, por lo que se agrega un segundo párrafo al artículo 18 de la fracción sexta, que quienes realizan actividades vulnerables puedan informar a la autoridad cualquier irregularidad que se identifique en la realización de los actos o operaciones que se llevan a cabo. Coma, y viene algo interesante. Dice, incluso si estas no se concluyen, pero hubo intención de realizarlas. Lo voy a repetir, incluso si estas no se concluyen, pero hubo intención de realizarlas mediante la presentación de aviso 24 horas. A ver, ¿cómo se va a constatar, cuál va a ser la evidencia de que no se concluyó y hubo un intento de realizar un acto contrario a la legislación antilavado? porque deben de tenerse los elementos para decir, oye, hubo esta intención, ¿no? O se hizo toda la estructura para evadir los sistemas de antilavado mediante simulaciones. Algo que yo siempre he comentado en nuestros temas de antilavado es el factor del riesgo. El riesgo, obviamente, cualquier operación conlleva, sino cualquier operación, cualquier acto de cualquier persona lleva un riesgo. Desde que te paras de la cama, hay un riesgo de cualquier cosa. Entonces, cualquier operación que se realiza lleva un riesgo de ser sospechosa. Ah, en las entidades, para poder hacer esto, tendrían que tener una matriz de riesgos. Con esa matriz de riesgos se podría tener un soporte, un parámetro sobre qué tanto se podría realizar una irregularidad en el aspecto de la ley antilavado. Porque no solamente es, yo pensé que se iba a realizar eso, no, se debe tener la evidencia. Entonces, en las entidades, normalmente hay quienes manejan la matriz de riesgos, pero con ello, los contribuyentes o las personas, pues deben de tener estas mediciones para que no se incurran en actos que parezcan contrarios a la legislación antilavado. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la mayor parte de los contribuyentes, menos del 10%, han cumplido con sus obligaciones en materia antilavado. Es un número demasiado alto de que no se han presentado las obligaciones más del 90%. Entonces el dato es muy bajo. Es tan bajo que por eso se tuvo que presentar en la ley de ingresos para este año un programa de autorregularización, el famoso artículo 14 transitorio, que son por las obligaciones del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2008, previa autorización del SAT y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019. ¿Y por qué es interesante? Porque dice que no procederá a la imposición de sanciones por el periodo de incumplimiento que ampara dicho programa, o sea, de julio de 2013 a diciembre del 2018, y menciona que el SAT podrá condonar las multas. Entonces, esta de que podrá condonar, también tenemos que ver el famoso programa que ya no debe tardar en salir. Las famosas reglas de lo que es la parte del programa de regularización para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones y actualizar los avisos, los expedientes, la parte del antilavado, por las multas que son muy elevadas. Estábamos comentando en un evento que no todas las operaciones, ¿cómo decirlo?, es por un monto, sino que por cualquier actividad, cualquier operación que realice se tiene que identificar. Hay muchos que solamente recuerdan el umbral de restricción, pero se les barre el umbral de identificación, que es por la operación que tienen que tener en su expediente, que es de dos tipos, el simplificado y el que te pide la legislación. Y de pasando el umbral de identificación hasta el umbral de lo que es de aviso con el expediente, que son multas por no armar los expedientes. Creo que la multa es alrededor de 8,000 pesos por cada expediente, si no mal recuerdo. Y de ahí, del umbral de aviso hacia arriba, es ya presentación, que hay que mandar el aviso, y del monto que se tiene restricción, ese es otro límite, porque nada más al parecer recuerdan que hay un límite que es el de restricción, cosa que no es así. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hay actividades que, si bien se consideran vulnerables, no entran en la esfera de lo que es del aviso. Por ejemplo, una persona que vende su auto usado. La venta de vehículo de distribución sí está considerado como actividad vulnerable. Pues el que se dedica, el que hace de manera habitual, no la persona que vende su coche. Ahora, ¿qué tanto se considera habitual? O que la persona se dedica a ello. Si vende un auto al año, vende 3 autos al año, vende 10 autos al año. Y vende, normalmente una persona, un mortal, vende su coche a lo mejor una vez cada 3-5 años, otros a lo mejor 10 años. Todos a lo mejor siguen con su vehículo de hace 15 años. ¿Qué tanto te da esa habitualidad, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, una viejita que cobra 3,000 pesos de renta de un inmueble, también. Entonces, hay que tener identificado estas actividades. Igual en la matriz de riesgos. Si hay actividades que, si bien no rebasan los montos que se tienen para lo que es el umbral y la identificación, si se está realizando operaciones para que no caigan en los supuestos, estamos hablando de que si hay un riesgo. Y por lo tanto, tendría que presentarse los avisos. Pero obviamente esto es muy complicado ya con lo que es la administración, o que es conllevar o remar contracorriente en algunas situaciones, ¿no? Pero para estas situaciones la autoridad también, porque las multas han sido son muy elevadas, puede llegar a la de 5 millones de pesos, una multa de antilavado, inclusive por ahí hay una, se hizo esto famoso, hay una parroquia, salió la nota, ya está también por ahí el escrito, requerimiento a la parroquia, porque no cumplió con los avisos antilavados, creo que obviamente se inscribió, lo de alta, y tiene ahorita multas por 19 millones de pesos. Es por eso que la parte del, se va el artículo constitucional, creo que es el 22 constitucional, y no es que se me barre, pues la multa pues es muy elevada, y por lo tanto se está buscando en otra iniciativa bajar el monto de las multas. Entonces digo que estamos esperando modificaciones al respecto, y referente a esto también tenemos la parte de la ley FinTech, que también hemos estado platicando. Recordemos que la modificación o reforma que hubo a la ley antilavado fue del 9 de marzo del 2018, donde se incluyen dentro de las actividades vulnerables estas figuras. Y también ahorita en estos meses, se supone que ahorita en febrero, marzo, estamos concluyendo febrero, por cierto, ya estamos aquí en Veracruz para el carnaval, por cierto. Se tiene esperado una normatividad en NIF por la parte de las criptomonedas en relación con la ley FinTech, que también es cierto que ya hay un acuerdo de sobre contabilidad sobre esta ley FinTech, ya está publicada. Y derivado de ello, en la parte de la ley antilavado va muy de la mano con esto, de la ley FinTech, que también se está adecuando, ¿no? Entonces, en las reglas, carácter general, que esa parte, están publicadas el 23 de agosto de 2013, estas reglas de carácter general, y están en acuerdos con fecha del 24 de julio del 2014 y a la semana siguiente, el 31 de julio del 2014, se publican en el Diario Oficial. Estos acuerdos, pues, se modifican las reglas de carácter general en referencia a la publicación del 23 de agosto. Y todavía tenemos que meterle la parte del reglamento, que es del 16 de agosto del 2013. Entonces tenemos de entrada esta legislación, el marco jurídico, podríamos decir, de la ley antilavado, del reglamento de la ley antilavado, de las reglas de carácter de la ley antilavado, y aparte les podemos sumar las resoluciones, o lo que son los avisos y formatos de la ley antilavado. Obviamente con la modificación que se viene, en este aspecto de la reforma que ya comentamos, estas operaciones que se hablan sospechosas, que son distintas a las que son inusuales, inclusive en la parte del sistema financiero, pues se manejan estas operaciones inusuales, que en la ley antilavado es actividades vulnerables, pero son muy distintas. Una operación inusual en el banco que se reporta al sistema financiero es algo tan sencillo como una persona que entra nerviosa al banco. Ya hay un reporte, algo está sucediendo, ¿no? Y ya mandándolo en esta esfera de fiscalización, que ya la hemos estado tocando el tema también en otras pláticas, es interesante hacerlo en una sola referencia a estos temas, que vamos a poner un ejemplo, es un asalariado que le pagan, que les gusta, 6,000 quincenales, y depositan en su tarjeta de nómina, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 cada quincena. De pronto depositan en su cuenta 2 millones de pesos. ¡Pau! Quiere ir al banco, bla, bla, bla. No se puede. Y le dice, su operación está bloqueada. ¿Qué pasó, no? El banco te bloquea la cuenta. ¿Qué es lo que pasó? Como era un contribuyente que llevaba un cierto monto manejando, cuando tiene un pico, obviamente demasiado alto, pues eso se detecta en el sistema financiero, lo que pasa es que se congela momentáneamente. Ya tú tienes que ir tu conto ejecutivo y demostrarlo, ya es que vendí una casa, y vas con tu escritura de la venta, mire, se vendió la casa, por eso tuvieron dinero, me depositaron en la cuenta, que está la parte de registro público, se transfiere la propiedad, bla, 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 bla. Se mete la aclaración y te liberan la cuenta, ¿no? Obviamente que es parte de este combate, por parte del financiero, incluso nos podríamos ir hasta el tema del Basilea, que también está la revisión a los bancos, por cierto, también es otro tema, porque derivado, vamos relacionado a esto, ¿eh? Porque derivado de la ley antilavado, es poco a poco que las operaciones en el mundo, que ya hay lugares, por cierto, por ejemplo en China, que ya no se utilizan efectivo. Lo que pasa con tu teléfono, haces tus pagos, hay un código, lo lees, haces el pago directamente de tu celular con tus créditos y ya, y pagas. No hay efectivo. No hay. Y en días pasados, por cierto, no se ha tocado ese tema, yo creo que sí tendríamos que tocarlo en una plática. Aquí es que se está yendo ya el sistema financiero en adecuarse a dar este tipo de facilidades, y también la Secretaría de Hacienda viendo que los pagos se hagan vía celular. Esto a nivel mundial está funcionando, pero es la perspectiva de un mundo sin efectivo. Y parte del uso del efectivo, porque es muy difícil controlarlo, pues es lo que tenemos de la legislación antilavado. Pues por eso es importante, va relacionado, ahorita hice esta pequeña pausa en relación a ello antes de irnos a la pausa, porque tenemos que ir visualizando todas estas medidas de combate, no solamente el control de efectivo, sino el lavado del dinero por estas actividades que se consideran vulnerables. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el sector primario es que se maneja la mayor cantidad de efectivo y es la que no se considera como actividad vulnerable. ¿Dónde se maneja la mayor cantidad de efectivo? Una central de abastos. ¿Dónde está la mayor parte del efectivo? Sector primario. ¿Vale? Bueno, hacemos esta siguiente pausa y seguimos comentando la parte de la iniciativa que se tiene para dar reformas y modificaciones a la ley antilavado. Regresamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Conoce las nuevas obligaciones para los contribuyentes, facilidades y beneficios fiscales adquiriendo el curso en descarga Reformas Fiscales 2019, impartido por el maestro en impuestos Julio César Constantino Adar. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, Reformas Fiscales 2019.
Ya está disponible la tercera videocápsula en la que abordaremos el tema de activo fijo, la depreciación, qué conceptos debemos conciliar para efectos fiscales y para efectos contables. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá tener mayor generación de información útil para toma de decisiones, poder determinar el valor contable adecuado de los activos fijos, conciliar las cifras para efectos de determinar la deducción de inversiones para efectos de impuestos sobre la renta, evitar la mezcla de conceptos y generar información para que seas un verdadero asesor de negocios. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en IF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Conoce de manera sencilla y práctica las disposiciones legales y reglamentarias de las leyes del Seguro Social y del Infonavit para integrar correctamente los salarios. Adquiriendo el curso en descarga, el ABC de la integración salarial para IMSS e Infonavit. Incluye el efecto de la UMA 2019, impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, el ABC de la integración salarial para IMSS e Infonavit. Incluye el efecto de la UMA 2019. Vamos a continuar, seguimos recibiendo con gusto sus comentarios. Continuamos con este programa Caminante Fiscal, programa que les recuerdo se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día. Continuamos, maestro Ramón.
Sí, gracias a todos por la escucha, el espacio. Como siempre les he comentado, siempre hay novedades, siempre hay algo que platicar. Y en el medio en el que estamos incluidos en temas como el antilavado, que es importante, ¿no? Y sobre todo por las novedades que se vienen. Por ejemplo, hoy se publicaron la séptima y octava modificación de la resolución miscelánea en anteproyectos. Entonces también tenemos que entrarle ahorita al anteproyecto. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Yo creo que la siguiente vamos a platicar sobre esta inclusión del sistema financiero, porque es importante por lo que se viene, el manejo de la parte del efectivo, de los créditos, de ya este aspecto futurista que tenemos. Pero repito, el efectivo, el dinero, no existe físicamente en el mundo. Físicamente el dinero no existe. Manejamos un cierto porcentaje nosotros en las operaciones. Esto inclusive lo podemos ver en la base monetaria, que es lo que verifica Banco de México, el Banco Central. Pero todo es, el dinero está en el sistema, no está físicamente. Yo creo que es algo que a lo mejor nos hace ruido, ¿no? ¿Cómo que el dinero no existe? Bueno, el poder del adquisitivo, el que tú tienes eso, sí, pero físicamente el papel, el billete, toda esa parte se utiliza en el sistema financiero mediante transferencias, manejo, los depósitos se realizan a través del sistema financiero de las bancas centrales, y poco a poco la tendencia es disminuyendo el uso del efectivo por las situaciones del que no se ejerce el control de ello, ¿no? Y parte de lo que se tiene en esta administración pues es combatir el lavado de dinero. Nada más, por el tráfico de comprobantes, pues este dinero que se blanquea, que se regresa, pues está haciéndose una evasión fiscal considerable. Es por eso que uno de los puntos que tenemos en la ley de ingresos que sigue haciendo ruido es que se quitó la compensación universal. Pero ¿por qué se derivó esto? Probablemente algunos colegas les han comentado, ¿no? Esos esquemas que se utilizaban agresivos, se regresaba el dinero a las personas de estas operaciones, de este tráfico de comprobantes, se depositaban y te daban un CFDI como si fueras socio, asimilado, trabajador, y se te descontaban la retención del ICR. Y lo que pasaba es que esa retención del ICR no le enteraban, sino la enfrentaban contra otra parte que generaban de este tráfico de facturas, de esta reingeniería que se le llama, inclusive hay escuelas que dan estas maestrías en reingeniería fiscal, que son esquemas de evasión, ingeniería fiscal. Yo cuando lo veo dice no es posible, pero bueno, lo compensaban contra saldos a favor del mismo IVA que generaban de otras empresas, de estos esquemas agresivos. Entonces, ¿qué dijo la autoridad? Quito las compensaciones. ¿De qué derivado de eso? Pues digo, va todo relacionado, no es solamente un campo en especial. Pero bueno, dentro de estas modificaciones, con recomendaciones que le hace la GAFI, a lo que es todo el esquema del antilavado en México, se modifica el artículo 18 de esta ley, se le agrega un bis. Eso, el bis es para que no cambien toda el articulado, donde se propone desarrollar programas de capacitación anual para empleados y funcionarios para que puedan detectar alguna situación, contar con sistemas automatizados por monitoreo intensificado, es lo que les hablaba de los riesgos, y contar con la revisión de una auditoría interna o externa que evalúe la efectividad del régimen de prevención del lavado de dinero. Que ya hay una iniciativa, perdón, desde el año pasado, para que se haga un informe de un auditor externo para lavado de dinero, prevención de lavado de dinero. Eso quiere decir, por ejemplo, ahorita hay una certificación de lavado de dinero. A esa certificación hay una que es para la Comisión Nacional y otra que no es. Pues bien, en esta situación que se tiene la propuesta de este informe del por el auditor externo en materia de lavado de dinero, en este 18 bis se retoma este punto y viene en el artículo 18 que hay que llevar a cabo una evaluación en términos de reglas de carácter general. O sea, nos mandarían, se modificaría otra vez las reglas de carácter general, un acuerdo que se permita identificar, analizar y entender el nivel de riesgos o el de clientes o usuarios. Es lo que les hablaba de llevar la matriz de riesgo. Entonces, ¿cómo serían estos de identificación de riesgo para clientes o usuarios? Pues nosotros comentábamos que podría ser como lo hacemos en control de calidad cuando tenemos clientes nuevos. Se supone que tenemos que hacer un expediente de los clientes, que nosotros damos la auditoría, los servicios de auditoría, ¿no? Y vamos identificando qué tipo de clientes son con los riesgos que llevan. Esto quiere decir que no les demos la auditoría, pero sí guardar ciertas salvaguardas, como menciona el dato relacionado, el código de ética, por ejemplo el del IFAC. Habla de amenazas y salvaguardas. La amenaza es la detección del riesgo y la salvaguarda es cómo combatirlo, ¿no? Y en la parte de control de calidad, pues hacer una investigación, por ejemplo, con las herramientas tecnológicas, con el nombre del empresario, pues el empresario ha tenido, están situaciones de fraude, están aspectos de lavado, ha sido denunciado, pues obviamente que el riesgo es mayor, ¿no? Yo creo que así podría hacer algo en las reglas de carácter general para hacer la identificación y el riesgo que llevan estos clientes usuarios. Pero bueno, así es como está redactado. Yo les digo mi opinión cómo podría ser aquí. El otro es elaborar y observar un manual de políticas internas que contengan los criterios, medidas y procedimientos internos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas a los actos o operaciones que llevan a cabo personas políticamente expuestas, el famoso PEPS. Las personas políticamente expuestas, que obviamente llevan un riesgo por las operaciones, siempre se hablan de personas políticamente expuestas, me acuerdo de la figura de una maestra, ¿no? Pero bueno, también dice reglas de carácter general, probablemente alguno de los colegas en la barra de programación, de sinergia, han estado platicando a través de este tema, ¿no? La otra es desarrollar programas de capacitación una vez al año dirigidos a miembros del Consejo de Administración, directivos, funcionarios y empleados, y la difusión de esta ley y el manual de políticas internas, que es la que se está también promoviendo. Esa es también un área de trabajo también para los especialistas o que se quieren especializar en lavado de dinero, junto con la fracción novena que nos menciona, que se deberá contar con la revisión por parte del área de auditoría interna o bien de un auditor externo independiente cuando el riesgo de quien realiza la actividad vulnerable sea alto. Otra vez, o paréntesis, riesgo, identificación del riesgo. Esa es la que nos da la pauta, en mi opinión, para detectar si se debe de cumplir con la legislación ante el lavado, el riesgo. Pero bueno, ese no hay un manualito de riesgo, ¿no? Eso es por cada actividad que se realiza. Sea alto según la evaluación y dictaminar en un año de calendario la efectividad y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley antilavado y su normatividad secundaria conforme a las reglas de carácter general que emite la Secretaría. Entonces, estamos hablando de un informe de auditor externo en materia de cumplimiento de antilavado. Es el otro campo de trabajo, otro abanico más de servicios que se van a tener, y por eso le estaba comentando que lo relacionamos con la otra iniciativa del informe de auditor externo, la cual ya está presentada. Pero bueno, ahí está ya también contemplado esto. Y por último, el 18, que me lo salté, que es la fracción décima, contar con sistemas automatizados que les permitan llevar a cabo un monitoreo de los actos de operaciones que realicen con sus clientes usuarios para identificar aquellas que no se encuentran dentro del perfil transaccional del cliente usuario, hasta que salga de los parámetros, ¿no? Y aparte, pues ya se está comiendo el tiempo, se pone las asociaciones un apartado, el inciso I, primero bis del artículo 3, donde se incluyen a las asociaciones, sociedades y fines de lucro, las agrupaciones o organizaciones civiles que están legalmente constituidas conforme al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por organizaciones civiles que no persigan fines de lucro, las político-electoradas religiosas, las asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y los colegios de profesionistas. Vámonos, también aquí entran, aunque está dentro, ya lo contemplaba en el reglamento, ¿no? Y se incluye, bueno, se suma los artículos 62 cuadro, que es el tercero y cuarto, numeración para no cambiar toda la legislación, donde se impondrá de 4 a 12 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días de multa a quien permita que se realice cualquiera de las conductas señaladas en el artículo 400 bis, fracciones 1 o 2 del Código Penal Federal, tiene la obligación derivada de sus funciones y los medios para identificar las características. Si el siguiente es impondrá de 4 a 12 años de prisión y de 1,000 a 2,500 días de multa al que sin haber participado en la comisión del delito permita o preste su nombre o la denominación o razón social de una persona moral para que se le intitulen por cuenta de un tercero. Oye, yo no sé, esa operación, bueno, te prestas para ello, también va a ser sancionado, ¿no? Y el 62 bis, que habla de reducir prisión a quienes delaten los actos de lavado de dinero, de 12 años, se impondrá de 4 a 12 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días de multa a quien realice cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones 1 y 2 del artículo 400 sin conocimiento de que los recursos procedan o representen el producto de una actividad lícita cuando llevados de instituciones cuente con los medios para identificar las características de las operaciones, circunstancias y los elementos objetivos por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos. Como hemos estado comentando, pues estos cambios que se hacen aparte del 12 bis, donde se le da los fuerzas de inteligencia financiera, donde se ponen nuevos delitos penales, como la responsabilidad penal y sus funciones, y el famoso testaferro, el prestanombres, pues es prácticamente una adecuación a todo el articulado. No podríamos decir que es una nueva ley antilavado, pero sí es una actualización necesaria que se necesitaba realizar al marco jurídico, y de ahí partir en adelante para un relanzamiento del combate a estas actividades vulnerables, con la situación de la que la autoridad obviamente planea o está ya realizando este combate a la evasión. Lo voy a repetir, es parte de, por ejemplo, el SAT, pues una persona física que aunque no va pegado a ello, pero separadamente puede llevar un asunto de discrepancia fiscal por aquellas operaciones que realizó durante el ejercicio fiscal, y aparte puede tener el problema de un asunto de lavado de dinero, donde no justifica las operaciones que está llevando a cabo, ¿no? Pues puede llevarse, ¿puede llegar a tener esta situación? Sí. Y es parte de este relanzamiento de este tema del antilavado, que como hemos venido comentando, es uno de los tres ejes principales de combate y de fiscalización que esta nueva administración está realizando. Voy a repetir, la primera es el crecimiento de las auditorías electrónicas, el 53D del Código Fiscal, relación 43 fracción novena, que eso es todo vía buzón tributario, requerimiento de información con lo que ya tiene la autoridad a su mano, ya con una multa del 20% de entrada. La otra es el 69 del código, que es las operaciones inexistentes y el combate a la materialidad, que esta va a continuar por el tema del tráfico de comprobantes. Y la tercera, que es la que estamos comentando hoy, y por eso la importancia del tema, que es el combate vía lavado de dinero. Por eso este tema, hicimos la emisión especial por la plática, por la conexión, y damos las gracias a Mía Soledad por el espacio que nos dio, y obviamente a Sinergia Inteligente, que probablemente en la barra de programación les invitamos a que descarguen los podcasts, los artículos que vienen en la página, y obviamente con todas estas novedades, pues seguirlos actualizando. O sea, hay muchos temas. Lo que les comento es que la siguiente emisión tocaríamos esto de la inclusión financiera, por todos estos cambios que se vienen, que se están llevando a cabo, y más adelante, o a lo mejor lo cambiamos por la, ya tenemos a lo mejor la miscelánea 2019, y así varias situaciones que se acercan, sobre todo ya por lo que es la temporada de anuales de morales y físicas, que la autoridad, ahorita con el visor de nómina, es otro tema, ha estado muy atento porque es para el antecedente de la declaración anual de las personas físicas. Por lo que hay que tener muy atento el visor, que está apertura tanto para lo que son los trabajadores y los patrones, para que se puedan aclarar y presentar las diferencias. Recuerden que para el ajuste anual hay que hacer la presentación del pago de las diferencias, no solamente es la presentación de los SDI o el ajuste dentro de la retención del CFDI, lo que fue en diciembre, sino que se debe de presentar esto en el mes de febrero, aunque sea la declaración en cero, donde se ponga la obligación del ICR de salarios. y la declaración anual, lo que es el declarar su versión 2018, probablemente lo tendríamos a mitad del mes de marzo, con estas adecuaciones que estarían realizando y ya ajustados por la parte del visor. Todo es importante. Si no han entrado a lo que es el visor, igual aquellos que no hayan emitido sus CFDIs de nómina, recuerden que están en tiempo, digo, en tiempo extemporáneo, pero espontáneo, para antes de la declaración anual, hagan el timbrado, probablemente cuando les caiga una carta de invitación, una solicitud de información, pues verán que está timbrado en este año, pero es del año anterior, seguramente tendrán que hacer la aclaración de por qué la corrección o por qué la presentación, dado que debe ser a más tardar antes de la presentación de la declaración anual, aunque por reglas sabemos que debe presentarse en diciembre, y aunque tenemos días adicionales para poder generar los CFDI de nómina, tenemos todavía este colchoncito y hay que aprovechar la herramienta que nos da la autoridad, porque más adelante, si no lo hicimos, vamos a tener el problema. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nos vemos en la siguiente emisión de Caminante Fiscal y seguimos atentos a este tema de que seguirá dando de qué hablar. Muchas gracias.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.